¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media, que cumple un año esta semana.
¡Bola de barberos!
Y tengo el gusto, honor y placer de estar acompañado a la mesa por Enrique Ochoa Reza, expresidente nacional del PRI. ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto tenerte por acá, alguien que viene de un partido que está unido, completamente cohesionado. Ejemplo para los mexicanos. Tiene la desgracia de estar acompañado por Juan Alarcón en su... en su etapa napoleónica y por Keith of the Bull.
¡Aplausos! ¡No se enganchó!
¡Oigan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, Enrique!
¿Por qué no te pasan, chavo?
A ti tampoco te pasaron.
¿Por qué son así? ¿Les avergüenza mi look, acaso?
Con el switch. No, no se ve, pero sí te pasaron. Y sí vieron que te parecías a Chespirito cuando interpretaba a Bonachón.
Bueno, es que, ¿de qué otra manera venir cuando vamos a hablar del PRI?
Enrique, tú estuviste al frente de ese partido 2016-2018.
Así fue.
O sea, era como estar al frente de Pemex en los 70s o del periódico Reforma en los 90s, de Televisa en los 2000s.
Es algo
bueno. ¿Cómo lo ves ahorita?
No, lo veo con mucha preocupación. Está secuestrado por Alejandro Moreno, que está atrás del presupuesto público que tiene el partido, que pagamos todas y todos los mexicanos. Uh-huh. Son cerca de 1,000 millones de pesos anuales. Y Alejandro Moreno está intentando ilegalmente reelegirse para quedarse con ese botín. Y es lamentable porque pues, es un partido político histórico que con aciertos y desaciertos ha construido instituciones que son muy valiosas para los mexicanos y que hacia adelante pues se requiere un partido que reflexione internamente pues cuáles fueron los errores que se cometieron en esta elección, donde se recibió el peor resultado en la historia del partido, pero sobre todo que reflexione cómo puede ser hacia adelante mejor partido, cómo puede ofrecer con puertas y ventanas abiertas a la sociedad un espacio de discusión política seria, porque el país lo necesita. El país necesita que tengamos espacios de discusión política para poder construir para nuestras hijas, para nuestros hijos, un mejor país. Ese es el propósito de un partido político. Y yo creo que el PRI tiene muchos problemas. Ciertamente esos problemas no se resuelven con la salida de Alejandro Moreno, pero tengo la certeza de que si Alejandro Moreno consigue quedarse y secuestrar al partido, el PRI va a desaparecer en 3 o 6 años y se va a ver en el espejo del PRD.
Bueno, sí. Pero va a ser un partido, perdóname, Paco, lo que se está convirtiendo es en un partido satélite, como en aquellos tiempos, y que va a ser de mucha valía para el régimen actual. Querido Enrique, yo no veo cómo, por ejemplo, el tribunal o el INE pueda darle palo a Alejandro, porque todo parece ser que están votando a conveniencia del nuevo régimen.
Bueno, yo pienso que las ilegalidades que ha cometido Alejandro Moreno para tratar de reelegirse al frente del PRI son tan evidentes que las autoridades electorales tienen que actuar en consecuencia. Y nosotros, varios expresidentes del partido y cientos de militantes que pensamos de esta manera, hemos acudido al Instituto Nacional Electoral. Yo he acudido a distintas reuniones con las consejeras y los consejeros para expresar los puntos de derecho, los puntos jurídicos que defienden nuestra posición. Y son muy claros y los platicaremos con mucha puntualidad. Pero quisiera decirte un elemento. Por los peores resultados en la historia del partido, en la dirigencia de Alejandro Moreno, hoy las dos fracciones parlamentarias del PRI, en términos numéricos en el Congreso, son testimoniales.
Sí,
claro. Es decir, ni Morena, ni el Partido Verde, ni el Partido del Trabajo los requieren para aprobar ni modificaciones a la ley, ni modificaciones a la Constitución. En consecuencia, esa posibilidad de chantaje político a la cual le apostaba Alejandro Moreno no se materializó. Por sus pobres resultados, por sus pobres resultados, por sí mismo no se materializó.
Porque no tiene nada que le interese a Moreno.
Porque no tiene nada que ofrecer políticamente.
Pero en 2 años sí, Enrique.
Bueno, quizás no, porque en 2 años lo que tiene que suceder, y esa es nuestra propuesta ante el Instituto Nacional Electoral, ante el Tribunal Electoral, es que se corrijan las ilegalidades y que entonces el PRI tenga un proceso de reestructuración interna que permita a la sociedad conocer una opción política que merezca su confianza en las próximas elecciones dentro de 3 años.
Claro.
Pero ese trabajo político empieza por poner orden en casa. Y el principal elemento ahorita de ilegalidad y de secuestro político es la intentona de Alejandro Moreno de reelegirse en un partido político que surgió bajo un principio.
¡Qué barbaridad!
Sufragio efectivo, no reelección.
Pues sí, ahora, ya que estoy en modo de Napoleón, ¿sabes cómo le dice?
Échate esa de leña verde.
Ay, ¿cómo, hermosa, ¿cómo le dice Alito a los que se van del PRI? Dice, nada te llevarás cuando te marches. Dale.
Se me antoja aquí un brandy viejo Vergel, sí, escuchándote.
Una disculpa porque no le advertimos al invitado que los chistes, oye, de Alarcón son,
pero canta,
misteriosos. Canta, también canta, canta mal. Canta,
ah, ¿verdad que sí?
Pero fíjate, el peje, Enrique, ahorita que estás aquí, estuviste al frente del PRI, el PG ya van dos partidos que se echa al plato.
Uy, sí,
el PRD le hace vacío y se lleva todos a Morena. Y al PRI también le está haciendo vacío y se está llevando todos a Morena, a todos los priistas. Yo veo lleno allá de perredistas, y pero priistas de hueso colorado hace 6 meses, 1 año, 2 años, ya en Morena. ¿No crees que tu futuro está allá?
No, de ninguna manera no. No comulgo con esa ideología.
¿Qué es lo que seduce a varios de tus ex correligionarios, o sea, para haber convertido al PRI en las fuerzas básicas de Morena?
Mira, habría que preguntarle a ellos, pero yo veo que muchos de los fundadores de Morena fueron militantes del PRI en su momento. Ajá. No solo
el mismo Andrés.
El mismo licenciado López Obrador, pues fue militante del PRI, fue presidente del PRI en Tabasco. Pero no es el único. Muchos de sus colaboradores tuvieron su formación política en el PRI de los 70s o de los 80s. Pero tienes razón en que se ha visto en los últimos años una migración de priistas que están saliendo del partido. Y muchos de ellos muy valiosos, se salieron por la cerrazón de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno le cerró las puertas al partido a cualquier opinión que fuera distinta a la que tiene él. Uh-huh. Pero los partidos políticos son espacios de pluralidad política. Obviamente para eso están diseñados en una vida democrática. Los partidos políticos son vivos en atención a que podamos pensar y discutir temas con opiniones distintas. Uh-huh. A mí me sorprende mucho que un dirigente nacional de un partido político como es el PRI, que se caracterizó en sus momentos históricos relevantes en sumar personas con opiniones distintas, uh-huh, que ahora tengamos un dirigente que el primer acto que hace cuando se instalan los nuevos senadores y senadoras de la República priistas, corre a uno de los más destacados como el exdirigente Mario Fabio Beltrones de la fracción parlamentaria. Es decir, éramos 15 y ahora somos 14 antes de empezar el proceso legislativo del 1 de septiembre. Uh-huh. ¿Cuándo se ha visto que un dirigente nacional, en lugar de sumar legisladores, en lugar de sumar militantes, corre a los valiosos?
Sí.
Entonces, creo yo que parte de esos fenómenos de migración...
Libros, Enrique, en los libros de Puzó, que decía ella, en los mafiosos acá, que decían, en esta ciudad no hay espacio para 2 mafiosos. Y se tiran de balazos. Yo creo.
Eso no lo recuerdo ni en la novela, ni en las películas. Podría ser buena película adicional.
Hay otras novelas de Puzó.
Pero déjame decirte una cosa. El licenciado Beltrones y Alejandro Moreno
es más de Clint Eastwood,
han estado juntos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en otras ocasiones.
Chupando tranquilos.
Y nunca habíamos oído públicamente una reflexión tan negativa de parte de Alejandro Moreno hacia el licenciado Beltrones en ninguna ocasión. Entonces, son fenómenos muy particulares,
sí,
de un partido que está mal conducido y que en lugar de sumar, está dividiendo y restando. Y en política lo principal es sumar y multiplicar. Entonces, por eso hemos acudido a las autoridades electorales, por eso hemos puesto sobre la mesa los argumentos jurídicos y sobre todo confiamos en que la autoridad electoral resuelva conforme a derecho. Es lo único que se pide, ¿verdad? Que sea estrictamente conforme a derecho.
Voy a aprovechar esta pausa para iniciar un recorrido por los temas más importantes de la semana. Los temas que alborotaron a las musas e inspiraron a algunos moneros, no a todos los de este panel, pero sí algunos de este y otros países. El primer tema es Viernes Negro. El INE aprobó darle mayoría calificada a la 4T. Y ese mismo día los morenistas y sus aliados aprobaron en comisiones el dictamen que extingue 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. ¿A ti cómo te caía el INAI?
Muy bien. La verdad, yo creo que todos los organismos autónomos hacen una función de contrapeso y de distribución de poder que es esencial en una democracia. Creo que los organismos constitucionales que a lo largo de la transición democrática el país se ha dado han funcionado bastante bien y han acreditado en los hechos porque es necesario tenerlos.
De hecho, por eso perdió el PRI.
¿Por qué?
Por el INAI.
La Casa Blanca. Bueno, ¿te tocó, Enrique? No, platícanos.
Mira, a mí me parece que en una democracia hay que aceptar que las instituciones pueden tener resoluciones que pueden ser o no adversas, convenientes para ti, pero eso no es importante. Lo importante es que sean convenientes para el país. Y yo creo que un país con transparencia pública es indispensable. Yo creo que un país que establezca elementos esenciales de competencia económica es bueno para el consumidor. Yo creo que instituciones que te garantizan que el voto sea libre y secreto y que se cuenten y que las personas solo voten una vez, es mejor a no tenerlas. Por supuesto que las instituciones son mejorables, pero no veo argumentos reales en la discusión parlamentaria ahora que justifique eliminar a los órganos constitucionales autónomos y pasarlos al Poder Ejecutivo, cuando lo que se requiere son opiniones técnicas separadas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y del Poder Judicial para que hagan su trabajo sin interferencia política. Para eso están diseñadas. Funcionan en otras democracias. Yo creo que a la mexicana le han funcionado bien y creo que debemos de defender las instituciones constitucionales que nos hemos dado.
La gente no que votó por Morena, y hay un mandato ahí, por cierto, Claudia, yo voté por ti. Nunca he votado por el PRI. Ni cuando estaba Enrique Ochoa.
Vamos al primer cartón del día. Espérate, espérate. Y el primer cartón es de Rictus, que salió en el Financiero.
Ya déjanos hablar, chavo.
No, y el primer cartón, ahí vemos a la democracia frente a la urna de 30 millones de votos. Una voz en la ventana que dice, y la siguiente eliminada es... Y el cartón se llama La Casa de los Mafiosos. Si quieres saber más de La Casa de los Mafiosos, pregúntele a Ale Díaz de la Vega, conductora del noticiero matutino de este... plataforma informativa.
¿Quién es ese charro que está ahí? ¿Es el nuevo presidente del Senado? ¿Changoleón? No va.
No sabemos qué es.
El nivel, ¿eh? El siguiente cartón se llama Viene. Uy, es de Antonio Garci. Y ahí vemos cómo la democracia está a punto de ser aplastada por la aplanadora de Morena. ¿Y sabes quién le está echando aguas? Di algo, Juan Alarcón, porque luego dicen, me cae bien el mudo de sombrero.
Sí, exactamente.
Pues es que no dejan hablar ustedes, caray. Bueno,
habla, a ver.
Bueno, es Guadalupe Tadei, creo que sí, ¿verdad?
Ok, ya hablaste mucho. El siguiente cartón es de Kench. En el Universal, retomando la idea de la aplanadora, pero esta aplanadora... trae un dedote en vez de rodillote.
Oh, buena, Miquel. Buena.
El siguiente, James. No me llegó el memo de, oye, todos los cartonistas tienen que hacer una aplanadora hoy.
Mira, la aplanadora es un símbolo siempre recurrido. Siempre.
Es que, Paco, pues no te consideramos monero.
Exactamente. El siguiente es de James, que publica en Vanguardia.
Extraordinario.
Ah, ese es buenísimo.
Ahí vemos otra aplanadora.
Mira nomás.
Y Andrés Manuel conduciéndola, diciéndole, acércate más para que veas la mayoría calificada. Y el que está ahí enfrente de la aplanadora es México.
Está increíble.
El siguiente es de Orax, en Milenio.
Grandioso, el clásico de
Chavo del Toro.
Aquí vemos igual a la Tadei. Ahí fíjate que esta semana la Tadei fue muy moneada. Y ahí vemos una, ¿qué es? Una comida de perros.
Una jauría devorando la vaca de la democracia.
Sanguinarios. Y bueno, la señora pues salvó la pata de la democracia.
La pata para sí.
¿Se la irá a comer?
El siguiente cartón es de Paco Calderón, el maestro Calderón, que publica en Reforma. Y ahí vemos al INE como local de Tlapalería, con la cortina cerrada y un letrero que dice cerrado por defunción.
¡Sas!
Y el comentario editorial del maestro Calderón en su firma dice, fue suicidio.
Estamos todos como
estamos bien optimistas todos.
Un funeral, ¿eh? Hombre.
Oye.
Manuel Falcón, en la Crónica de Jalisco, el país anegado. Y hace dos paneles, uno en Chalco, viendo cómo está la situación, inundados hasta el... marinándose en aguas de drenaje, y el siguiente panel es México 4T, también marinándose en el drenaje, con el Congreso naufragando, el Plan C a flote, y organismos autónomos también.
No es plan C,
¿Podríamos decir que en Chalco tuvieron su Waterloo?
Ah, pero no es Plan C, ahí dice el letrero del maestro Falcón, dice Plan K.
¿Te fijas cómo son, Enrique? Ni me pelan estos cabrones. Ni me pelan nada. No hay nada. No
es que hablamos con psicólogos y nos dijeron, oye, ¿qué hacer cuando se ponga loco? No, ignóralo.
Oye, se calla solito.
Sí.
¿Acaso cómo es? No le hagas caso y solito se calla.
Mendigos.
El siguiente es de Pingo, en el Pulso de San Luis.
Increíble.
Y ahí vemos a la Tadei.
Tadeicatoria.
Envolviendo un regalo para Morena, que es la sobrerepresentación, y dice... Peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, Prezi, amigo, te amamos desaforadamente.
¿No le da vergüenza a Tadei verse en los cartones y tan criticada, querido Enrique? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo pienso que estos cartones reflejan una preocupación muy seria de sobrerrepresentación en el Congreso, pues que es evidente, porque por primera vez en muchos años una coalición mayoritaria puede cambiar la Constitución por sí misma. Uh-huh. Y las propuestas de cambio constitucional que han ofrecido para arrancar el sexenio, creo que son muy que han generado opiniones de mucha división y de mucha preocupación. La primera de ellas, pues, es obvia, es la reforma en contra del Poder Judicial. Es una reforma que tiene una manzana envenenada, uh-huh, porque se ha presentado ante la opinión pública como que es una reforma a favor del voto popular, donde la ciudadanía podrá elegir a jueces, magistrados y ministros. Pero si uno lee la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso, eso es una farsa, eso no es cierto. El procedimiento que están proponiendo es que se hagan listados de personas afines al Poder Ejecutivo y al Poder, uh-huh, Legislativo, ambos controlados por Morena y sus aliados, y después de esas listas filtradas en distintos procedimientos, entonces se prestarán a una elección. Sí. Pero estás eligiendo entre personas que estuvieron previamente seleccionadas. Uh-huh. Uh-huh. No estás eligiendo entre expertos en la materia que se han postulado por sí mismos o que, uh-huh, han acreditado por conocimientos que pueden ser buenos jueces, magistrados o ministros. Es decir, no es una reforma, uh-huh, que pone por enfrente el voto popular. Lo que pone es un procedimiento de selección previa por parte de los dos poderes, y sobre esa lista preseleccionada, uh-huh, le dan un baño de pureza al ponerlo a consideración de voto popular.
Ajá. Quiero aprovechar.
Pero no es un procedimiento, digamos, ejemplar en cuanto a que estás buscando a las mejores mujeres y hombres que salen de las universidades, uh-huh, o de la academia o de los despachos de abogadas y abogados, o que se han distinguido por ser, uh-huh, buenos juristas o por su labor jurisdiccional. No se está reconociendo la carrera judicial. Lo que se está haciendo es estableciendo un listado previamente aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo para después darle, sí, un baño de pureza, uh-huh, pero estás seleccionando sobre lo que ya seleccionó.
Esa es una locura, bien, absolutamente.
Y además el voto no garantiza ni integridad ni honestidad, ¿no?
Bueno, sobre todo si preseleccionaste ya una lista, ajá, que está enfocada a tener una realidad de, uh-huh, lealtad ante los poderes. Uh-huh. Entonces, la teoría de la división de poderes descansa en que el Poder Judicial debe de ser autónomo, independiente. Sí. Y, por supuesto, si es electo, como sucede con juzgadores del nivel local o estatal en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana, o si resulta de procedimientos parlamentarios para elegir, o si resulta de carrera judicial con ascensos meritocráticos. Es una discusión interesante de la teoría uh-huh, democrática y de la teoría de la jurisdicción. Pero lo que no está sucediendo en México es ese debate.
Sí.
No hay ninguna democracia en el mundo que elija de esta manera, de la manera, uh-huh, en que está proponiendo Morena y sus aliados en el Congreso, uh-huh, a sus ministros de la Corte. No hay ninguna. No hay ninguna que elija así a sus magistrados de circuito o sus Courts of Appeals. Ninguna. Uh-huh. O a sus jueces de distrito o jueces de primera instancia federal. Ninguna. Entonces, por eso ha recibido reacciones de distintos ámbitos internacionales, de países con los que tenemos tratado de libre comercio, uh-huh, los estudiantes en distintas universidades públicas y privadas, o el mismo Poder Judicial. Porque lo que se está proponiendo en la iniciativa, pues, es una farsa. Uh-huh. Y ante la farsa, pues hay que reaccionar. El problema no es el voto popular. Esto para mí es muy importante dejar claro en este programa y ante quienes nos ven.
Los millones.
No hay, ante los millones de personas que nos están viendo. Esta reforma no es sobre el voto popular a los ministros, magistrados o jueces. De eso no se trata la reforma. La reforma se trata de que hoy Morena y sus aliados harán una preselección de las personas que le son políticamente leales, uh-huh, a ellos, uh-huh, en el Congreso y en el Ejecutivo, y esas listas se presentarán para darles un baño de pureza ante el voto popular.
Aliados.
La reforma no es esa.
Enrique, aliados, ¿te refieres a lo que se refería Ken Salazar, el narco? aliados de Morena? Es una pregunta que te pongo.
¿No? Pensé en aliados en el Parlamento, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Bueno, pues
pero bien, la respuesta es
también, sí. Oye, no, quisiera aprovechar, Paco.
El siguiente sí. cartón.
Yo quiero lanzarme de juez, no, de magistrado. ¿Qué paga más? ¿Qué? ¿Magistrado?
La tremenda cortesita.
Depende, si quieres ser juez o magistrado con este nuevo sexenio.
Todos los que le vayan al Atlas, voten por mí.
Tú tienes más tipo de cortesana.
Yo creo que por tu altura de miras, deberías de ser ministro.
Sas. Se pasó, Enrique. Me retiro de mi candidatura. ¿Sería? No.
Por eso de su altura, sería muy bueno para la cromada. Y hablando de cromadas.
¡Qué baboso eres!
El siguiente
el cartón. Grosero y tú peor.
El siguiente cartón de rapé es una auténtica joya de cromada.
A ver,
maravillosa.
No, puedes decir.
Ve
eso.
Nomás.
No
qué
puedes decir.
Qué cosa
eso.
Tan hermosa.
¿Quién es la de la caricatura?
Es su forma.
Porque no es Claudia Sheinbaum.
Es su forma de ver las cosas, de ver el mundo. Ahí vemos a rapé. Que dibuja
qué
el milenio
cartón,
haciendo pues esta gráfica que se hace para checar cuántos diputados ganó Morena. ¿Cómo se llama este tipo de gráficas?
Diagrama.
Bueno, diagramita y eso. Y ponemos y está ahí Corina Machado.
Ajá, ah, no, Corina no Machado festejando el triunfo de Maduro.
Es Claudia con el bastón de mando y la vemos con esa
simpatía.
La verdad que hasta para dar cromadas hay que hacerlo con elegancia.
No, pero ahora ¿cómo se llama esta aura? Bien. Es una aura hermosa.
No, es como una corona, es un penacho, ¿no?
Un penacho, sí, podría ser por las grecas que tiene de 4T.
Y el siguiente cartón es de Hernández en la jornada, dijo, a ver,
no se queda
la
atrás.
Instrucción es hacer algo, una caricatura con este diagrama.
Francisco.
Y ahí vemos
y también le quedó padrísima.
Está muy padre.
Está bellísimo.
Ahí vemos
tiempo.
A Claudio X González llorando. el diagrama de cómo quedó el Congreso, pues queda como boca triste, como boca lamentando.
¿Quién será?
Lo
qué bonito cartón.
Pero ¿quién será el próximo enemigo del sexenio? O sea, ya Claudio, ¿qué? Yo ni siquiera yo le contesto.
Claudio, va a seguir siendo lo que otro.
Ya son los embajadores, hombre. Ya esto se está modernizando.
¿Quién
el siguiente cartón es de Osvaldo en el Sol de México y habla sobre la sobre representación.
Mi hermano.
Y vemos a Super Porky enfrentando a Chavo del Toro.
¿Y por qué puso a la oposición ahí en ese lugar, Osvaldo? Parece que le está colgando algo.
Era autocensura.
Muy sugestiva.
El siguiente cartón es otro misterio del maestro Alarcón que publica en el Heraldo de México.
Ay, pues aquí está.
Y ahí vemos a un ganso verdugo que está cortándole la cabeza al cochinito del INAI y viendo que salen centavos.
¿Verdad que es una belleza de cartón, Enrique?
Sí, me pareció el más atractivo de todos hasta
ahí. ¡Ahí está! No, ¡ahí está, bola de ignorantes!
No puede ser.
¿Eh? ¿Qué hubo?
Ahí te habla el nuevo PRI. Increíble.
Vamos qué al siguiente belleza. Tema, la reforma perjudicial. Por favor, Juan Alarcón.
Morena y sus aliados aprobaron en comisiones el dictamen de la reforma judicial que incluye 100 modificaciones como la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular.
Y ella aprovecha para explicar tu primer cartón.
No lo voy a explicar, por supuesto.
Alarcón, que publica en el Heraldo de México. Ahí vemos una línea, bueno, la silueta de la democracia. Que,
muy bueno.
Que está realizada con cocaína, anda. Supongo, y un narcotraficante.
No seas mal pensado, Paco.
Extraordinario cartón, mi querido napoleónico. Muy bueno.
Se llama autorretrato.
Pero es que, ¿a dónde vamos, cartón, Enrique?
Es muy preocupante el tema porque una de las preocupaciones, incluso en la discusión parlamentaria, ha sido cómo proteger a las jueces, a los jueces que van a resolver casos de alta peligrosidad contra el crimen organizado. Y una propuesta que hizo una legisladora de Morena, una reserva que se aprobó, era protegerlos como jueces sin rostro. Pero a mí me parece muy contradictorio que, por un lado, con esa preocupación que es válida, propongan jueces sin rostro y al mismo tiempo pidan que esos jueces penales vayan a pedir el voto popular a las regiones donde está el crimen organizado. Ajá.
Pero vamos más para allá.
Es decir,
que...
sí, pero ese es un elemento de contradicción. Si por un lado se preocupan, lo cual hay muchos ejemplos que iniciaron en Italia de cómo cuidar la integridad de los jueces para que no estén expuestos ni a la violencia del crimen organizado ni a la influencia del crimen organizado, pues es contradictorio que el mecanismo de elección es anunciar quiénes son y hacerlos recorrer las calles para pedir el voto en las regiones donde controlen estos mismos criminales.
Pero entonces, bueno, pero
esa contradicción es preocupante.
Más allá, a Chavo del Toro lo reconocerías con máscara, ¿no?
Pero imagínate que Enrique Ochoa se pase de lanza y diga Lito, oye, querido presidenta, se pasó de lanza Enrique. Pues hay que inventarle algo. Y que a ti te inventen algo y un juez sin rostro te esté juzgando. O sea, ahora, está canijo. Y a lo mejor le quitas así la más y es Scooby-Doo. Ay, perdóname, esos son chistes de Juan Alarcón.
Ese ha sido uno de los problemas o críticas válidas a los jueces sin rostro. Es decir, a que se den casos de persecución política. Y no estamos exentos de eso en el México que viene. Pero lo que sí quisiera decir es que una propuesta para atender los graves problemas de la justicia en México, es cierto, se requiere una reflexión sobre cómo mejorar el Poder Judicial. Pero el eslabón más débil de la cadena de justicia no está en el Poder Judicial. El eslabón más débil está en la procuración de justicia, en la integración de los expedientes que van a revisar los jueces y que van a revisar los magistrados y los ministros. La integración de esos expedientes descansa hoy en los ministerios públicos. La profesionalización de los ministerios públicos y de los agentes de investigación de las fiscalías o las procuradurías debería de ser el principal elemento de debate parlamentario hoy, si el propósito fuera mejorar la impartición de justicia y la procuración de justicia en el país. Porque esta reforma a la que están discutiendo no tiene nada que ver con mejorar el eslabón más débil y que está ampliamente diagnosticado como ser el talón de Aquiles del sistema de justicia del país. Segundo, si lo que quieres es acercar la justicia a la población, lo que requieres mejorar es la defensoría pública, es decir, que sea una trayectoria como ha sido el Servicio Profesional Internacional o el propio INE o el Banco de México. Es decir, que aquellas personas que tienen vocación de servicio jurídico y que quieren hacer defensor público, que hagan carrera bien remunerada, reconocida, meritocrática y que tenga gran... Nada de eso forma parte de esta iniciativa. Entonces, una defensoría pública que se profesionalice, que sea meritocrática, que te dé años, lustros o décadas de trayectoria, que atraiga a las estudiantes y los estudiantes de derecho y que hagan una trayectoria de vida dentro de las defensorías, sería ideal. Sería el siguiente paso para acercar la justicia al pueblo. Pero eso no está en esta reforma. Una reforma que facilite el que los adelantos tecnológicos de criminología esté al alcance de las procuradurías de los estados, que son el primer frente para darle justicia a la ciudadanía.
Los municipios.
Los municipios. Sería esencial. Y una reforma que ayude a profesionalizar policías. Entonces estaríamos hablando de un sistema de justicia integrado para mejorar. No lo veo en esta reforma.
Porque hay que preguntar a Badiraguato.
Sí, hay muchas. Mira, cuando yo fui diputado federal, hay varias propuestas en el Congreso que atienden estos temas. Yo fui parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 3 años y conozco varias muy destacadas, e incluso con la contribución de especialistas nacionales e internacionales. Pero este gobierno que termina no tenía el acento en esa temática. Hubo una reforma muy interesante que causó mucha división al Congreso, propuesta por el actual fiscal general de la República, por el doctor Gertz Manero.
¿Todavía está vivo el señor?
Sí, cómo no. Sí. Y además presentó una serie de ideas de avanzada.
Sí.
Algunas se aprobaron y seguramente tendrán impacto dentro de la Procuraduría. Pero lo que se discutió en aquel entonces es que se tenía que integrar, por eso sé que hay iniciativas que traen estos temas, mejoramiento a la Defensoría Pública. Se propuso también luego una reforma por el ministro, entonces presidente Saldívar, que también se enriquecía por parte de la oposición, por diputados del PAN y del PRI de Movimiento Ciudadano, con darle mayor valor a la Defensoría Pública. Todas estas ideas han estado sobre la mesa.
¿Y por qué no lo incluyeron en la reforma? ¿Por qué no lo invitaron?
Bueno, se presentaron reservas y la verdad es que no, es lo que dices, es completamente cierto, no movían una sola coma. No movían una sola coma en cosas que eran claramente inconstitucionales. Exacto. Y que se los decíamos en aquel entonces. Y luego, cuando esos asuntos llegaron a la Suprema Corte, porque eran reformas de ley, porque no tenían mayoría constitucional, pues esas reformas de ley pues morían en la Corte.
Tú que tienes muy buena relación con Alito, propónselas que haya acá.
No tengo, ¿no? Lamentablemente no tengo buena relación con él.
El siguiente cartón es de Paco Calderón y ahí él pinta la reforma judicial como otra planadora que está por llevarse al águila y a la serpiente. Ya pescó a ambas.
Y ninguna se puede salvar porque el águila también tiene ahí...
Cucho también usa la aplanadora y dice sentenciado y vemos una aplanadora utilizada como el mazo de los jueces que va sobre
Oye,
el
pero
poder
son estos,
judicial.
Estos cartones de los 70s, 80s también contra la aplanadora del PRI. Yo claro. Recuerdo muchos de estos cartones.
Muchos cartones hicimos. ¿Te acuerdas tú, Enrique, de
el IVA?
No, la Roqueseñal.
Y para eso quiere hablar.
Pues yo estaba yo estaba en la universidad. Yo me acuerdo perfectamente esos tiempos, en 1997. Pues yo estaba, al igual que ustedes, porque somos todos de la misma generación.
Y dijiste, yo quiero ser como Roque.
No, yo dije, quería ser legislador. Entonces,
que vale de presidente del PRI.
Pero oye, Humberto Roque fue presidente del PRI también.
Sí, sí, claro.
Sí, fue diputado y presidente del PRI.
Tienes una foto de él ahí en tu oficina.
No la tengo todavía.
Lo sacaron del chistero, ¿no? Qué barbaridad. Roque, en aquella época, Roque Villanueva de presidente.
Pero él, digo, esta es una cuestión anecdotaria. Él dice que claramente no hizo esa señal, pero la fotografía... ha pasado a la historia política y ha quedado así.
Le dio mucho material a los moneros eso.
Y además, Humberto Roque, si estuviera aquí, es un político de muy, muy finas formas. Es un político que no... Esa imagen no refleja cómo es él como persona, de ninguna manera. O sea, es una persona con gran trato humano. Entonces... Esa imagen no es la que representa su personalidad.
Él dice que lo agarraron cuando iba con Ross para arriba.
Para arriba, así es lo que él dice, sí.
¿Qué ibas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué?
¿Iba a tirar una piñata o qué? No dio el jalón, pues.
No, pero iba para arriba.
Ahora, volviendo al tema, en esa legislatura, y aquí hay que recordarlo, o sea, 1994-97 es la legislatura del licenciado Roque.
Y la última.
97 a 2000 es una legislatura histórica,
claro,
porque el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados para reformar la ley. Para reformar la Constitución, está prohibido en la Constitución tener más de 300 diputados para un solo partido político, porque estaban protegiendo el que no se pasara el margen de 333 que permitiera la reforma constitucional para un solo partido. Y hay muchas cadenas en la Constitución que prohíben el que un partido político por sí solo cambie la Constitución. Obvia decirse que el debate que ha tenido el país en los últimos 15 días es si la Constitución prohíbe que una coalición tenga la sobrerepresentación para poder modificar por sí sola la Constitución.
Okay.
La interpretación de un amplio número de juristas electorales es que la Constitución leída de manera armónica no permite la sobrerepresentación en esa magnitud. Pero ustedes han leído la nota y el INE ha resuelto de una manera y el Tribunal Electoral anoche resolvió también en
consecuencia. ¿Cómo se llama este consejero Urbitz Kuspitz? ¿Cómo se llama? Kuris Buruskis, que estuvo en el PRD muchos años peleando contra este tipo de cosas.
Ukip Espadas. Consejero Ukip Espadas.
Vergonzoso, mi querido Ukip Buruskis. Espadas, vergonzoso. Toda tu trayectoria de izquierda, admirable.
Chavo,
vergonzoso,
recuerda el nombre.
Es más que trae.
Vamos al siguiente cartón. Chavo,
podemos seguir con el programa.
Aunque yo voté por Claudia.
Rictus en el financiero. Ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador entregándole la bomba de la reforma judicial a la que podría ser o Claudia Sheinbaum u Oliva, la de Popeye.
Oye, ahí sí se ve enloquecido el prócer, ¿eh?
Bueno.
Yo me veo inocente junto a él.
Es de Kemch. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador manejando como una marioneta la justicia, diciendo, ahora les mostraré para qué quiero las reformas al Poder Judicial.
Andas con todo, Kemch.
Bien. Durísimo. Cucho en El Informador. Qué bonito dibuja Cucho.
Lo odio.
Injerencistas. Andrés Manuel diciendo, pueden entrar y llevarse los narcos que quieran, pero no se metan con mi plan C.
Oh.
El siguiente es una joya de James que publica en Vanguardia. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador abrazando a la patria, diciéndole, esta es mi despedida. Y
qué fuerte, ¿eh?
El puñal listo para clavarle en la espalda. Y el puñal dice, reforma judicial.
Tu tema, Alarcón, ¿quién dibujó a esta patria hermosa? ¿Quién la pintó?
Pues por supuesto que González Camarena. Pero lo que les quiero decir es que en el rollo de Napoleón, con el tema de la Suprema Corte, cantaría la de Ella se llamaba Piña. Ella se llamaba así.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón, retirar, que publica en la Crónica de Jalisco. Vemos
Dante
división.
Como dibujado. No,
mira, división de poderes cocidos. Y ahí vemos a Andrés Manuel viéndose en el espejo con una capa. Wow. Que tiene tres partes, una es ejecutivo, otra es judicial y otra es legislativo. Sí. Este cartón le faltó la flatulencia. ¿Qué pasó, Falcón?
Ahí está, lo que pasa es que lo esconde la capa.
La flatulencia.
No le hizo hoyito a la
el
capa.
El siguiente de lo que hablábamos, Jueces sin rostro de Chavo del Toro.
Qué cartonazo, ¿eh?
No.
Cartonazo.
Cartón,
sí, la verdad.
Rápido.
Es el tema que decía hace rato. Juez sin rostro.
Sí, uh-huh. Justamente.
Todos, tan bueno que no lo vamos a comentar.
Todos con los rostros de López Obrador. Jueces sin
todos
rostro.
Vistiendo la máscara de
buenísimo,
López Obrador.
Buenísimo, sí.
Pero sí, sí alcanzo a reconocer a Batres, ¿eh?
¿Creen que gane el Premio Nacional de Periodismo con este cartón?
Por supuesto, sí.
Estará cerca. Estás en los finalistas. Sí.
Híjole, ojalá.
De Venezuela.
El siguiente es de Monsi. Y ahí vemos a Norma Piña y al embajador
al Kevin.
Ken Salazar.
A Ken.
Atrincherados, tratando de defender el poder judicial y el poder económico y militar.
Fíjate, era Salinas el enemigo, luego Calderón, luego García Luna, luego Piña y ahora Ken Salazar. Ay, Dios.
En una de esas, Chavo del Toro va a ser el enemigo.
No, porque uh-huh. Yo me estoy lanzando como juez y les conviene estar cerquita de mí.
Pero vamos a comprobar que sí hay enemigo pequeño. Osvaldo en el Sol de México, nuevo enemigo a la vista. Y ahí vemos a Ken, versión imprudente.
¿Quién sería la Barbie?
Pues la Piña, según.
Galindo retoma la idea de la bomba en el Universal y dice, atentamente, presidenta Claudia Sheinbaum. O atención.
Sí, hombre, Galindo.
Se le están dando
la razón.
La bomba de tiempo.
¿Cómo va? En los primeros 100 días de Claudia van a ser tremendos. A ver si no se desliza la banda de flotación. ¿Te acuerdas, Enrique, con eso?
Sí, fue un arranque de sexenio muy difícil. Fue el del presidente Zedillo.
El error de diciembre.
Con el famoso llamado error de diciembre. Uh-huh. Y que al país le costó pues muchísimo dolor social, económico. Y que nos tardamos como país una década en recuperar. Entonces, nadie le desea eso a uh-huh. México. Ciertamente yo no le deseo eso al nuevo gobierno. Creo que el nuevo gobierno, con la legitimidad democrática que tuvo en la elección, tiene una gran oportunidad de ser un gobierno que convoque a la unidad nacional, que incluya, como lo dijo la presidenta electa en su discurso, que ella sea la presidenta de todas y de todos. Uh-huh. Creo que estas series de iniciativas que están en el Congreso obedecen a otro periodo, a otro razonamiento político y a otra, creo yo, discusión pública. Yo esperaría que la presidenta electa pueda mostrar en sus primeros 100 días una convocatoria de unidad nacional. Y pues aquí estamos todos, aquí queremos estar, aquí queremos que crezcan nuestros hijos. Y lo que queremos es que le vaya bien uh-huh. a México. Y si le va bien a México, que le vaya bien al gobierno en turno, me parece extraordinario. Lo que no debemos de dejar de hacer es alertar uh-huh. cuando cada quien ve en su propio saber y entender que las cosas no van bien. Entonces ahí tenemos todos que contribuir con nuestra opinión uh-huh. crítica, autocrítica, propositiva, pues para que al país le vaya mejor.
En un régimen normal, eso estaría... Pues digamos,
pero nosotros,
bien visto.
Pero nosotros tenemos que hacer la parte sí. que nos toca. O sea, es decir, yo creo que en este ámbito democrático a cada quien le toca una responsabilidad. Uh-huh. A nosotros nos toca dar una opinión. A quienes tienen el ejercicio del poder público les corresponde escuchar opiniones y tomar una decisión. Ellos guardan su responsabilidad y nosotros guardamos la nuestra. Y eso es un sistema democrático. Uh-huh. Porque además, quienes están en el gobierno, y yo lo viví, pues luego estaremos en la oposición y luego en el gobierno y luego en la oposición y luego en el gobierno y luego en la oposición. Uh-huh. Y quienes están hoy en el gobierno vienen de la oposición sí. y seguramente estarán en algún momento en la oposición, porque la vida democrática es así. Lo que no podemos permitirnos es dejar de hacer cada quien lo que le corresponde, uh-huh. la responsabilidad que les toca. Ustedes hacen editoriales extraordinarios a través de sus cartones y son artistas de la vida pública nacional. Tienen que seguir haciéndolo. ¿Cómo reaccionará el político? Yo he visto cartones muy desfavorables hacia mi persona.
No, sí, de
Y los colecciono porque me gustan, me parecen extraordinariamente bien logrados. A veces lo veo con mi hija y pues a ella también le dan mucha
risa. Es tu oportunidad, ¿no? Enrique, quéjate, no, miéntale la madre a Chavo.
¿Qué caricaturista te dibuja mejor a tu juicio?
Híjole.
Así que digas, nah, este sí le pegó.
Este es Hernández en La Jornada.
Sí.
Sí.
Hernández, yo creo que es de los mejores.
Es un gran retratista.
Es un gran retratista. Sí.
Y de crítico del PRI extraordinario.
Entonces, pues digo, quienes estamos en la actividad.
¿Cómo te ponían? Pública. Platícanos.
No, me iba de.
¿Sabes cómo ponían a Chavo?
Ay. Baboso.
El siguiente tema, Chavo, por favor.
Pero qué bueno que lo hacen, ¿no? Y los políticos tenemos que tener piel gruesa para entenderlo. Y yo creo que el nuevo gobierno, pues, debería de darle la bienvenida a las posiciones críticas, porque tienen el control político para hacer lo que consideren conveniente, pero pues que no pierdan la brújula si no escuchan a la crítica.
Enrique, exacto. Son los menos...
Siguiente tema.
Son, no les gusta el humor. Bueno,
editoriales de Chavo sobre.
Pusha, pause. El presidente...
Pusha, pause.
El presidente López Obrador anunció una pausa en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por sus críticas contra la reforma judicial.
¡Qué serio!
El primer cartón de Jabá retoma la idea de la bomba que le deja a Claudia Sheinbaum. No te apures, Claudia.
¡Híjole!
Está en pausa. Bueno,
el país incendiado, mi querido Jabá.
El siguiente es Kench en el Universal, contemporáneo de Alarcón. Sabe jugar.
Burro
16. Ahí está Andrés Manuel López Obrador brincando a la justicia. Pausa. Después de brincarla, los escucho. Siguiente es Chavo del Toro en El Economista, que dibuja a Juan Alarcón, que está siendo sostenido por los dedos de Estados Unidos, y el presidente está gritando pausa.
Es que es el efecto
posaste
Mayo.
Para ese...
Ah, claro, por supuesto. Sí,
es el modelo. Pancita.
Este posa
nomás. Cartonista y musa de Chavo. Mira,
todo posa.
El siguiente es de Osvaldo en El Sol de México. Tres paneles. Vemos a Andrés Manuel López Obrador viendo la televisión. En el primero dice, ahí está Ken. Luego se enoja por lo que dice Ken. Y luego manda a todos al carambas. ¿Por qué crees que hasta ahorita fue que Estados Unidos y Canadá dijeron algo de la reforma si ya se sabía por dónde venía?
Parece un poco tarde la reacción, pero se viene una voz que trata de contribuir al análisis de lo que está sucediendo en el país. Mira, yo pienso que también otros sectores de la sociedad deberían de expresar de manera pública lo que dicen en privado.
Sí.
Es decir, hay importantes sectores empresariales que se verían profundamente afectados en su posibilidad de crear empleos, de mantener inversiones,
hay
de crear
miedo,
oportunidades,
Enrique,
y no lo dicen. Creo yo que es muy valiente que estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas hayan levantado la voz. Creo que los partidos políticos deberían de levantar más la voz, los que no están de acuerdo con esta sí. postura. Yo creo que desde la academia hace falta también la parte ya docente que levante más la voz, porque esta reforma, la que se está discutiendo del Poder Judicial, es claramente perjudicial para el país. Y otra vez, no estoy hablando de ninguna manera en contra del voto popular para elegir a quien sea. Ese no es el tema. El tema es que esta es una simulación, es una farsa. Y el tema es que esta simulación es escoger a una serie de leales al régimen en turno para ponerlos en las posiciones donde deben estar profesionales del derecho. Y profesionales del derecho con simpatía a este gobierno hay múltiples, pues que hagan sus exámenes y que sigan los cursos meritocráticos y que sean jueces, magistrados o ministros en su propio derecho meritocrático.
Sí.
Pero hacer una reforma para sustituir todo lo que se ha construido en el Poder Judicial y renovarlo a partir de una lista prefabricada de leales entre el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, es una farsa.
Sí.
Y es una farsa que no le da confianza a nadie. Y yo creo que es muy importante que esa reforma no pase para el país y para el inicio de un buen gobierno en la administración que está por iniciar en semanas. Pues lo más conveniente sería que el nuevo gobierno empiece no administrando una crisis, sino administrando un país en proceso de reunificación.
Sí.
Entonces yo por eso creo que haría sentido pausar esta reforma en el Congreso, no procesarla en los términos que viene, y sí hacer una discusión nacional sobre qué se necesita para mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, defensoría pública e investigación científica del crimen. Eso sí.
A decir del presidente, solo necesitas saber leer casi casi, ¿no? Porque la profesionalización del sistema judicial no es una prioridad. No tiene ciencia.
Yo no estoy de acuerdo en lo que expresó el presidente, creo que fue ayer, cuando desacreditó la función de los abogados. Yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fui maestro durante 11 años. Tengo el mayor de los respetos por la profesión y por quienes dedican su vida a eso de manera profesional. Yo creo que expresar de cualquier disciplina, con el simplismo con el que se hizo el comentario de minimizar la relevancia de los estudios, es equivocado.
Tienes un libro de juicios orales.
Sí. Yo cuando fui profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho, junto con otros profesores e investigadores de distintas universidades, promovimos una red a favor de los juicios orales.
¿Orales? En el país. Él es especialista en eso de los orales.
En la parte de oralidad. Sí. El propósito era que la ciudadanía pudiera tener voz en las discusiones jurídicas. Y por otro lado, que el juez fuera el centro de la decisión de ello y que con todas las expresiones y pruebas en la mesa, el juez pudiera tomar la mejor decisión. Es decir, que el Ministerio Público acudiera en igualdad de circunstancias que el ciudadano a presentar las pruebas y que el juez, analizando y valorando las dos, pudiera tomar una decisión
informada. Estás diciendo que sí tiene ciencia.
Sí, por supuesto que tiene ciencia y requiere preparación. Y hacia allá íbamos.
Sacar petróleo no tiene ciencia, hacer carreteras no tiene ciencia.
Pero ¿sabes qué, Pacaso? La gente sigue diciendo que tú y yo estamos mal. No, la gente dice la gente dice otra cosa, Enrique. Por más que me digan aquí viene MC, viene PAN, vienen ustedes, pero la gente le cree completa y absolutamente al presidente cuando dice esas cosas tan sencillas, que todo es sencillo. O sea,
el último cartón de este tema, para cerrar ya, Manuel Falcón, Crónica de Jalisco. Ahí vemos en un árbol trepado en su rama al presidente con el serrucho de la reforma judicial a punto de cortar la rama que lo sostiene allá arriba, poniendo oídos sordos a los reclamos de los embajadores de Canadá y Estados Unidos. Y el siguiente tema,
pero está confiado porque tiene turbo, si es que no cae.
Ok, chavo, siguiente tema, rápido.
¿Y otra vez? Sale Andrés, entra Andrés, comenzaron las mesas de transición del gobierno del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Las encabezan la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la próxima titular, Rosa Isela Rodríguez, no podemos decir eso porque sí, le fue muy mal Enrique.
Otro Enrique.
Saludos, Enrique.
Hernández Alcázar,
te mando un abrazo, querido Enrique.
Y el primer cartón es de...
El primer cartón de esta trilogía... Ay, sí, ¿no?
Vas, chavo.
¡Ay, vas, por favor! Querido Enrique Ochoa, tenemos en nuestras filas al mejor... caricaturista que ha hecho tendencia mundial, minimalista él. Es el hombre, el señor, la el leyenda. Candidato, la belleza andante, de Pacaso, dibujando esta hermosura. No sin antes advertirles que es mi jefe. No. Y se titula Transición. Y aquí vemos un barquito hermoso. Ahí le vemos un de esos taladros que no tenían pilas. ¿Cómo se llama?
Que no tenían pilas.
Al presidente y a la gancita. Y a la gancita Claudia Sheinbaum al lado. Dice: un capitán se hunde con su barco, dice el prócer. Pero no nos estábamos. Se hunde, dije. Extraordinario. Extraordinario.
Y el de cartón.
Gracias. Qué bárbaro, Francisco.
Qué bárbaro. Un aplauso merecido.
Pero
Paco Calderón en Reforma. Mira, llevó la misma idea, pero al aire.
Sí, no.
Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador como kamikaze llevando el avión, que es México, directamente al suelo. Y como paz copilota va Claudia Sheinbaum diciendo, es el mandato de las urnas.
La cara de Claudia es maravilloso.
El siguiente es de Antonio Garci en El Financiero. Y ahí vemos a Andrés Manuel con la mano sobre el hombro de Claudia Sheinbaum, enseñándole un panorama apocalíptico, diciéndole, muy pronto todo esto que construí era tuyo.
¿Y la Cheyenne, pa? Ah, no, es la, Cheyenne, te puedes anunciar aquí con nosotros.
El siguiente es de Orax, en Milenio, que retoma la fábula infantil de Hansel y Gretel.
Muy bien.
Ah, ok. ¿Y qué más?
Pues esperaba que Juan Alarcón dijera algo, pero
ándale,
pues,
se me fue el balón a gol.
Okay.
Ahora va a tener un segundo piso.
Llegamos a la sección favorita de muchos de ustedes.
Extraordinario.
La sección en que los cartonistas de esta mesa y Chavo del Toro eligen cuál es su cartón favorito de la semana.
Fanfarias, por
favor. Y el primero es Chavo del Toro, que nos va a decir cuál es su cartón favorito.
Mi cartón favorito es este, claro.
¡Wow! ¡Qué buen gusto!
Enrique, aplauso. El hombre minimalista del momento, caricaturista del mundo.
Basta que me sonrojo. Y ahora Juan Alarcón dirá, ¿cuál es su cartón favorito?
El que se sube al guayabo en esta ocasión es Pacaso.
¡No puede ser! Wow. O sea, coincidimos hoy.
A ver, producción.
Me dominaron la mente. Ya
ves, por llegar tarde, cabrón.
No.
¿Cuál fue tu cartón favorito?
Es el de Pacaso, estuvo increíble.
No, Francisco, qué bárbaro.
Eso les pasa por llegar tarde y no es. Yo difiero como siempre. Yo creo que el mejor cartón de la semana fue el de James en Vanguardia, el abrazo de Andrés Manuel López Obrador a la patria para despedirse listo con el puñal de la reforma judicial.
Qué fuerte. En fin,
antes de seguir adelante, en forma de Napoleón, ¿cómo le cantaría a los perredistas que eso fueron?
¿Pero es tu chiste? ¿Es tu chiste en la sección?
No, todavía no es el chiste.
Ah, okay.
Diría, maquillaje a granel usaba a diario y vendía la piel a precio.
O sea, no busques que te comprenda, tiene 10 años menos que tú.
No manches. O sea, él viene desde Sergio Facelli para acá.
Oye, Enrique, a ver, presidente del PRI, diputado, has escrito libros, abogado, economista, fuiste alumno de Joseph Stiglitz.
Así es, sí.
Y además eres de Morelia.
Sí.
A ver, me vas a pantallar con tu currículum si me aseguras que estudiaste en la secundaria federal número 1.
No, porque...
¡No!
No, perdón. Mi papá...
Tratando de encontrar cosas en común.
Mi papá tenía dinero.
Yo buscando empatía.
No, fíjate, te voy a decir. Mi papá era juez federal en Michoacán. Uh-huh. Y ahí conoció a mi mamá, se casaron y ahí nací yo. Pero luego lo hicieron magistrado de circuito por el proceso meritocrático que había entonces en el Poder Judicial y nos fuimos a vivir a Puebla. Ahí nació mi hermana María. Y luego lo confirmaron en la adscripción, pero lo movieron a Hermosillo, al colegiado de circuito allá. Entonces fuimos a Hermosillo. Ahí no nació ninguno de mis hermanos. Dice mamá que por la calor.
Sí, claro.
Y luego, ya tenían tele.
Ya había radio. Y luego nos vinimos a la Ciudad de México. Yo llegué a la Ciudad de México a los 6 años de edad.
Ok.
Y yo hice mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria aquí en la Ciudad de México. Oh. Y luego estudié Derecho en la UNAM y Economía en el ITAM. Y luego hice mi posgrado en Nueva York, mi doctorado en Ciencia Política con el profesor Stiglitz. Así es.
Y tú hablando de la primaria técnica. No,
no,
todo un gitano.
Yo a esa edad sí quería entrar a esa escuela en Morelia, pero pues decidí seguir a mis papás a los 6 años a la Ciudad de México.
Ay, sí. Buscas empatía conmigo, pero no se va a hacer.
A ver, entonces, ya nada más para ir cerrando. Sí. ¿Sí hay esperanza en el PRI? ¿Se puede rescatar el PRI?
Mira, se tiene que. Yo no voy a quitar el dedo de renglón. Seguiremos llegando a las autoridades electorales y esperaremos que actúen conforme a derecho, como bien dice The Kid and the Bull. Tenemos que hacer.
Qué bien se oye,
¿verdad? Es más sofisticado. Lo que no podemos es dejar que una persona secuestre a una institución pública que todos pagamos con nuestros impuestos por la cantidad de cerca de 1 millón, de 1,000 millones de pesos al año.
Sí.
Eso no está bien. Que alguien se pueda adueñar de una institución pública en el contexto democrático nacional no está bien. El país tiene muchos problemas, hemos discutido varios de ellos. No le podemos agregar un otro donde le permitamos a una persona, quien sea, quedarse con un partido político que es una institución de interés público.
Pues es el mal ejemplo que puso el Partido Verde, el Partido Naranja, pero ya privatizados.
Que se quiere quedar pero con franqueza, todos esos partidos políticos tienen dirigencias que se rotan, tienen procedimientos diversos y se podrán ser aceptados o criticados. Pero aquí lo que estamos viviendo es una cosa bien distinta. Estamos diciendo que una persona ha capturado los órganos de decisión del partido y a partir de esos órganos de decisión pretende, violando la ley, apropiarse del partido. Yeah. ¿Y por qué digo violando la ley? Mira, es una cosa que no hemos platicado, pero es la ley electoral es muy clara. Dice en su artículo 34, párrafo segundo, ningún partido político puede cambiar sus estatutos una vez iniciado el proceso electoral federal. Hoy, lo acaban de describir de muchas maneras, el proceso electoral federal todavía no termina. Todavía falta la integración de todos los órganos y que se acaben todas las impugnaciones. Sí. Sin embargo, en las últimas semanas, meses, Alejandro Moreno modificó los estatutos de manera ilegal, porque la ley dice que no los puedes modificar, con el único propósito de permitir la reelección en el PRI para él mismo reelegirse. El estatuto del partido, es decir, nuestra propia constitución al interior del PRI, dice, en un artículo espejo este de la ley, dice, no se puede cambiar de dirigente nacional cuando hay proceso electoral en curso. Es decir, no puedes cambiar los estatutos, dice la ley, y no puedes cambiar al presidente del partido, dice el estatuto. Entonces, no.
O sea, en el papel.
En el papel está clarísimo. Ajá. Alejandro Moreno ha hecho en una larga cadena de ilegalidades el reelegirse en el partido para apropiarse de él.
¿Necesitas ayuda, Enrique?
Sí, vamos todos al INE.
¿Necesitas ayuda? Espérame. Muchachos, ¿me
Chavo del Toro es bueno para los trancazos?
Una porra,
¿eh?
Arrito, una porra. A ver, Arrito, la porra te saluda.
Esto, y hablábamos que hay una...
Es una ayuda, mi querido. Perdón. Una ayuda, mi querido Enrique.
El pretexto para tocar al invitado, o sea, cada vez es más burdo, pero hay una ventana de tiempo para resolver esto.
Sí, ahí te van. El INE es el primer garante administrativo de que se cumplan lo que la Constitución y la ley dice para todos los partidos políticos. Y entonces el INE tiene que resolver durante las próximas dos semanas este asunto. ¿Y qué es lo que el INE tiene que garantizar? Los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, pueden autoorganizarse, pero lo tienen que hacer no con un cheque en blanco, lo tienen que hacer conforme dice la Constitución, conforme dice la ley y conforme dicen sus estatutos. Para modificarlos tienen que seguir los procedimientos de los estatutos que permiten la ley. Para modificar su vida interna tienen que hacerlo conforme lo establece la ley. Quien garantiza que los partidos políticos actúen de esa manera es el INE. Y quien revisa cuando hay diferencias de opinión sobre esto, en última instancia es el Tribunal Electoral.
O sea, en septiembre ya sabemos.
En septiembre sabemos lo que dice el INE y en octubre sabremos lo que dice el Tribunal Electoral.
Perfecto.
Ahora, los argumentos van más allá. La Asamblea Nacional tenía que operarse bajo un reglamento que definiera cómo elegir a los asambleístas. El órgano que puede aprobar ese reglamento y determinar cómo se van a elegir esos asambleístas es el Consejo Político Nacional. Pues no, en este caso, ese reglamento lo emitió el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno estableció las propias reglas para elegir a sus propios leales dentro de la Asamblea Nacional. Eso es también antiestatutario e ilegal. Entonces, son un montón de acciones que él hizo de manera encadenada para llegar a donde está ahorita, reeligiéndose en un partido cuyo principio fundacional fue sufragio efectivo, no reelección.
¡Qué cosa!
Sansores, Laida, ¿cómo te extrañan?
Y así llegamos al momento en que presentamos los comentarios de quienes amablemente ven este programa y soportan a Chavo del Toro. La primera es Flor Meneses. Chavo del Toro se está apuntando para ser el nuevo caricaturista de Claudia Sheinbaum.
Claro.
Imelda.
El nuevo. Claudia.
Como siempre, excelente.
Gracias.
Dutch, 25, para todos los seguidores de este divertido programa, disfruten lo dibujado.
¡Sopas! Miguel López, Alarcón podría regalarle un sombrerito a Lord Molecula.
De hecho, es al revés.
Alarcón podría regalarle un sombrerito a Lord Molecula.
Es nuestro Lord Molecula.
Vero Gobea, señores, un gusto verlos. Disfruto mucho su programa. Lamento que siga ahí, Chavo del Toro.
Oye, Vero Gobea, no sé quién eres, Vero.
Y pues llegamos así al final de este programa. Muchas gracias.
Chiste.
¿Otro?
Chiste. Chiste. Chiste.
A ver, amigos míos.
Te vamos a tener aquí un momento más porque Alarcón va a contar un chiste.
No puede ser.
Amigos míos, si Pacaso blasfema, Enrique Ochoa reza.
¡Ay!
Ahora sí, ahora sí le acomodó
el chistazo.
Mira cómo te aplaude aquel.
¿Cuánto talento? Ser. No,
muchas gracias a todos por soportar a Chavo el Toro y a Juan Alarcón. Muchas gracias a nuestro invitadazo del día de hoy. Recuerden seguirnos en todas las redes de Abejorro Media. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde en este programa, Hijos de la Guayaba.
Que ya muchas cumplimos gracias. Un año, Francisco.
Ay, felicidades a todo Abejorro Media por el primer año.
Felicidades.
Que sean muchos, muchos más gracias. Y que podamos atestiguar cómo Chavo el Toro crece. Gracias a todos, nos vemos la próxima
semana. Vamos para comer pastel.
Qué gran director tenemos.